días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Marcos capítulo 8. En este registro que vamos a leer es el mismo Señor Jesucristo que estaba con sus discípulos y les enseñaba. Marcos 8, versículo 31. Ahí empezamos. Y comenzó a enseñarles el Señor Jesucristo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 32. Esto les decía claramente. Acá nos vamos a detener un rato. Porque lo que había declarado el Señor Jesucristo en este registro, claramente, era exactamente lo que iba a ocurrir, y que todos sabemos, porque hemos leído la Biblia, que ha ocurrido. Él lo sabía por su conocimiento de las Escrituras, ninguna duda que el Señor Jesucristo conocía las Escrituras, y por su andar con la revelación del Padre Celestial. Entonces, a causa de eso, hablaba con toda libertad, porque lo que él decía, lo que él declaraba, era exactamente lo que iba a acontecer. Les decía lo que tenía que decirles, sin anestesia, con denuedo, abiertamente, cándidamente y públicamente. Esa palabra claramente, en donde nos hemos detenido hace un ratito, en ese versículo 32, es la palabra griega paresia. El doctor Bullinger define a esta palabra como el hablar todo lo que uno piensa. Libertad, franqueza al hablar. Una franqueza que bajo ciertas circunstancias se compara al denuedo o intrepidez. De aquí que es sin temor, candor, candidez, confianza, denuedo, entre otras traducciones. Otro estudioso, el doctor Thayer, dice que paresia puede ser traducido libertad al hablar, hablar sin reservas, abiertamente, sin ocultamientos, sin ambigüedades o sin rodeos, sin uso de figuras o comparaciones. También es confianza e intrepidez. Bien, vamos a pasar un rato en esta palabra, porque vamos a estudiar el tema de la libertad que tenemos como hijos de Dios de entrar y de hablar. Juan capítulo 7, por favor. En el versículo 1 vamos a comenzar. Juan capítulo 7, versículo 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dale, Jesucristo, anda. Porque ninguno que procura darse a conocer, parresia, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eran flor de amigos estos, ¿eh? Porque ni aun sus hermanos creían en él, por eso le daban un mal consejo. Entonces en el 6 dice, Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Saben qué? Hay otra versión de la Biblia que a este versículo 4, a esta primera parte del versículo 4, que dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, la tradujo de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Porque nadie hace cosa alguna en secreto mientras él mismo procura ser conocido públicamente. Ahí tiene más sentido la palabra parresia, cuando nosotros en nuestra versión de la Biblia dice, porque ninguno que procura darse a conocer, parresia, conocer públicamente. Bien, en el versículo 1 dice que los judíos procuraban matarle, ¿recuerdan ahí en Juan 7:1? Y en el 4, los hermanos del Señor Jesucristo le recriminaban que él no se daba a conocer públicamente, abiertamente. Vamos al versículo 11 de Juan 7. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba parresia abiertamente de él por una razón, un motivo, por miedo a los judíos. Las opiniones acerca del Señor Jesucristo eran encontradas, y cuando hablaban al respecto de él, no lo hacían abiertamente, por ese motivo, por miedo a los judíos. Según esta evidencia que está acá en este registro de la Escritura, el miedo fue lo que les impidió a ellos hablar abiertamente, hablar con libertad, con denuedo. Ellos habían llegado tan lejos como murmurar, pero hablar lo que se dice hablar, nada, porque el miedo se los había impedido. Juan capítulo 11, en el versículo 14, dice: entonces Jesús les dijo claramente, adivinen qué palabra es esa, parresia. ¿Qué es lo que le dijo claramente? Lázaro ha muerto. Miren que hay maneras y maneras de decir las cosas. La manera elegida por el Señor Jesucristo en este registro para dar esta mala noticia fue claramente, sin vueltas, de una, ¡pum!, se los dijo. Juan 11, versículo 53, ahora dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba parresia entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vimos antes en Juan 7 cómo un grupo de personas no habló libremente por miedo a los judíos, y acá es Jesucristo el que no andaba libremente, parresia, pero no por miedo de nadie o de nada, atención, sino por preservación de su vida. En el 53 dice que así desde aquel día acordaron matarle. Y en el Juan 7:1 veíamos que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Si el Señor Jesucristo se hubiese manifestado en ese momento de una manera ostentosa o pública, en la cual era más prudente alejarse, les hubiese regalado a estos malvados con la oportunidad más grande de sus vidas, que era la vida de él. Así que el haberse retirado no fue por temor, sino que fue una decisión valiente que nació de un andar de gran precisión y de sabiduría, no del temor. Atención, pero igual no andaba parresia entre ellos, públicamente. Juan 16, versículo 29. Le dijeron sus discípulos: bueno, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, claramente es parresia, claro, sí, claramente, ahora sí, ahora hablas claramente de Jesucristo. Esa era la opinión de ellos. No es lo que dice la palabra de Dios que Jesucristo haya hablado. En realidad, no hay ningún registro de la palabra de Dios que Jesucristo no haya hablado claramente. Siempre habló claramente, abiertamente, sin reservas. Dijo todo lo que tenía que decir. Entonces esta era la interpretación de sus discípulos. Eran ellos los que no entendían claramente. Y en Juan 18 tenemos la opinión del mismo Señor Jesucristo al respecto de este tema. Juan 18, versículo 20. Jesús les respondió: yo públicamente, parresia, he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. Nada he hablado en oculto. ¿Ven? Era la opinión de ellos, que decían: oh, ahora hablas claramente. Claro, y antes no hablaba claramente. Cualquiera entonces que haya leído los registros donde el Señor Jesucristo hablaba la palabra de Dios a las personas, puede ver que Él siempre habló y actuó con toda libertad, con confianza y valerosamente, para ayudar a las personas que tenían hambre y sed de Dios. En el capítulo 3 del libro de Hechos, Pedro y Juan le ministraron: vayan conmigo mientras tanto a Hechos capítulo 4. Pedro y Juan le ministraron sanidad a un hombre que había nacido cojo. ¿Recuerdan ese registro? Y aprovechando esa circunstancia, declararon la palabra de Dios a los que estaban presentes. Y mientras estaban hablando ellos la palabra de Dios, fueron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y le echaron mano. Y los apresaron hasta el día siguiente para que puedan ser juzgados. Cuando fueron llevados delante de sus captores para presentar declaración, esto fue lo que dijeron y la manera en la cual lo dijeron. Esto es lo que vamos a leer ahora en Hechos capítulo 4. En el versículo 8 empezamos. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? Fíjense, qué locura, los apresaron por haber sanado a un tipo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser nada menos que cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el parresia, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos tuvieron parresia, denuedo, al presentar la verdad de la palabra de Dios para esa situación. La palabra denuedo, entre otras cosas, quiere decir brío, valor, intrepidez. Ellos se dieron cuenta, sus captores se dieron cuenta, que no eran hombres instruidos, es decir, que ese gran discurso del cual estaban siendo testigos no provenía de hombres que habían leído mucho, habían ido a alguna universidad o pertenecían a alguna escuela filosófica o de pensamiento de aquellos días. Ahí dice del vulgo, era gente normal, era gente como uno, y que a pesar de eso declararon valerosamente, abiertamente, con toda libertad, todo lo que pensaban. ¿Y qué produjo en esos hombres? Que eran sus captores, que buscaban destruir sus vidas. ¿Saben lo que produjo? Que quedaron maravillados. Esta es una gran lección de la palabra de Dios para cuando un hijo de Dios se siente que no sabe muy bien cómo hablar, o no sabe expresarse, o cómo le cuento, cómo le digo a la gente, o piensa que no tiene las credenciales intelectuales que él cree que tiene que tener. Los que estaban juzgando a esos hombres quedaron maravillados con el denuedo con el que declararon la palabra de Dios Pedro y Juan. No hay excusas. En el versículo 21, más tarde entonces, dice que los amenazaron y los soltaron, y ellos se dirigieron a los suyos. Y en el versículo 29 de Hechos 4, ellos estaban orando. Fíjense, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, le estaban volcando su corazón con toda, sin reservas, con todo lo que tenían en él, a Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda parresia hablen tu palabra. Ellos habían actuado valerosamente al haberle ministrado sanidad al cojo. Habían declarado la palabra de Dios con denuedo a los presentes en la sanidad y a los que los encarcelaron por haber hecho esa sanidad. Y ahora, en su petición al Padre Celestial, ellos piden la misma cosa que los metió en problemas en primer lugar. Parresia para hablar la palabra de Dios. Es un hermoso registro. ¿La palabra de quién es? Es de Dios. Entonces uno puede declararla con todo denuedo, sin ningún temor, con toda intrepidez, con todo brío, pues es una palabra que no depende de uno, depende de su autor, que es nada menos Dios. Entonces la respuesta a esta oración de estos creyentes en Hechos 4:29 no se hizo esperar. Vean por qué, porque dos versículos más abajo, en Hechos 4:31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con parresia la palabra de Dios. Hechos 9. Este es un registro de la Escritura que relata el momento en que el apóstol Pablo renace del Espíritu de Dios. Una vez renacido, se aparta por un tiempo y luego de a poco se va insertando entre los hijos de Dios de aquellos días, quienes al comienzo, lógicamente, dudan si les va a enseñar la palabra de Dios o los va a llevar presos. Porque al comienzo de este registro, Pablo dice la palabra de Dios que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y al final del registro, la palabra de Dios documenta un cambio radical en la vida de Pablo que lo llevó a ser el apóstol más grande de la cristiandad. Hechos 9, y vamos a empezar en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente parresia en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Esta era la presentación del apóstol Pablo a la sociedad de los hijos de Dios de aquel primer siglo. Obsérvense qué credenciales mostró. En Damasco había hablado con parresia en el nombre de Jesús. Esa era una de las credenciales de Pablo, que había hablado con parresia en el nombre de Jesús. En Efesios capítulo 3. Aquí Pablo declara su conocimiento del gran misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en ese mismo contexto, en el versículo 11, Efesios 3:11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, lo voy a repetir, en quien tenemos seguridad y acceso con parresia, con confianza, por medio de la fe en Él. Seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Hoy tenemos disponible el acceso, gracias al trabajo completísimo del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene que hacer nada para lograr este acceso. No hace falta. Ya lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él nos dio acceso a través de su trabajo de la redención. Es por eso que nosotros tenemos entrada directa al Padre Celestial. Acceso es la acción de llegar o acercarse. Es una entrada o paso. También es una entrada al trato o comunicación con alguien. Bien, eso es acceso. Ese paso, esa acción de acercarse a Dios gracias al trabajo del Señor Jesucristo, es nada menos que comparrecia. Entramos con toda libertad para exponerle nuestras cosas al Padre con toda libertad. Vean, así de simple. Entramos y nos hablamos todo. Yo lo comparo que es como pedir una audiencia, por ejemplo, con el presidente de una nación. Una vez que uno, si quiere pedir audiencia con el presidente de la nación, tiene que pasar varios filtros. No es así de simple con el presidente como lo es con el creador de los cielos y de la tierra. Una vez que uno pasa todos los filtros, le dan la audiencia, lo cual incluye el acceso a la oficina del presidente y la posibilidad de hablarle. Lo que le dan a esa persona entonces es la libertad de entrar a la casa de gobierno y hablar el tema que lo llevó a la presencia del alto magistrado. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Como que nos tomó de la mano y nos llevó a Dios. Dice que Cristo acá nos llevó a Dios. Por eso es que tenemos una entrada tan amplia al Padre Celestial que ninguno de nosotros jamás, de manera alguna, hubiese podido lograr, de ninguna otra manera. Lo que tenemos es una audiencia perpetua para llegar a Dios con todas nuestras cosas. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento, el sacerdote intercedía una y otra y otra y otra y otra vez por sí mismo y por su gente ante Dios. Luego, el Padre Celestial, a través de Jesucristo, simplificó las cosas para nosotros. Hebreos 8, versículo 1. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que se refiere al Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El sumo sacerdote que tenemos está sentado a la diestra de Dios, no necesita entrar una y otra vez, ya está ahí. Hebreos 9, versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 11, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso la audiencia es eterna, es perpetua. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, por nosotros ante Dios. El acceso al Padre es franco, abierto, sin peaje, libre de toda libertad. Hebreos 10, versículo 10. ¿Ven por qué digo que esto solamente lo pudo haber logrado el Señor Jesucristo, que ninguno de nosotros necesita lograrlo hoy día, que simplemente tenemos que entrar y hablar? Hebreos 10, versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, ¿se acuerdan que yo le decía que estaba una y otra vez? Bueno, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, en contraste, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, con todo lo que hemos leído, con todo lo que sabemos, teniendo parresia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. La misma libertad que fue conseguida por el Señor Jesucristo para nosotros, para hablar al Padre Celestial, es la que también logró para que tengamos un acceso franco, abierto a Dios. Por eso somos libres de entrar y de hablar. Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo les muestro el camino. No, no dijo eso. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que les iba a mostrar el camino, damas y caballeros, porque los discípulos tenían frente a sí al camino, a la verdad y a la vida. Él es el camino, y por ello justamente el acceso al Padre es gratuito para nosotros. Para nosotros fue gratuito, pero hubo un precio que pagar, pero ya fue pagado y no fue pagado por nosotros. Otro, el Señor Jesucristo lo pagó por nosotros. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo parresia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El trabajo de redención del Señor Jesucristo fue completo y permitió un acceso directo al Padre Celestial. Esta es la razón por la cual un Hijo de Dios puede pararse delante de Dios y hacer su petición con toda confianza, con toda libertad. No es necesario siquiera golpear a la puerta antes de entrar. Tenemos acceso. Hebreos 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente, parresia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 5, el primer versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nada que hayamos hecho nosotros, por quien también tenemos entrada por la fe, la de Él, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2, estamos viendo que tenemos acceso libre, damas y caballeros. Efesios 2, versículo 18, porque por medio de Él, de nuevo, por medio de Él, no por medio de nosotros, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 3, versículo 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, con parresia, por medio de la fe en Él. Efesios 6, ven que cuando uno dice que el trabajo de redención del Señor Jesucristo fue completo, es verdad, fue un trabajo completo. Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con parresia el misterio del Evangelio. Este es el mismo apóstol Pablo que habla aquí por revelación de Dios, que fue presentado en sociedad en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuya credencial había sido que habló valerosamente en el nombre de Jesús en Damasco, que le pide a los efesios que oren y que en sus oraciones le pidan al Padre que él pueda dar a conocer con denuedo, con parresia, el misterio del Evangelio. Uno puede ir con toda libertad al Padre Celestial y pedirle parresia para hablar su palabra. ¿Por qué no? Se lo pidieron Pedro, Juan, los otros hermanos que estaban con ellos, a Dios en su oración. Y recuerdan que en el versículo 31, en el siguiente versículo, estaban hablando con denuedo la palabra de Dios. Aquí en Efesios 6 es el mismo Pablo que pide denuedo para hablar el misterio. Por lo tanto, pedir denuedo para hablar la palabra de Dios tiene que estar disponible. Primera de Juan, capítulo 3. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 21, empezamos. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, parrilla tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien. Entonces, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos acceso al Padre y libertad de hablarle, de exponerle nuestras cosas a Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza, parrecia, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la parrecia que tenemos en Él. Pónganse a pensar, qué gran privilegio tenemos en contar con un recurso tan poderoso como el de la oración para hacerle conocida nuestras cosas íntimas del corazón al Padre Celestial. Por eso yo decía anteriormente que es como una audiencia perpetua, audiencia eterna, no se termina más, porque nos oye cada vez que le oramos. Entonces, parrecia sería en todo caso hablar todo y expresar con confianza y denuedo tanto la palabra de Dios a las personas como nuestro corazón a Dios, con libertad y con candor, damas y caballeros. El Señor Jesucristo hizo un trabajo de redención completamente completísimo, dándonos un servicio directo non-stop, sin paradas intermedias, sin necesidad de golpear la puerta, sin necesidad de solicitar audiencia al Padre, y por lo tanto tiene disponible elevarle peticiones con toda parrecia, con toda libertad, sin temor, con un franco, total, abierto acceso al trono de la gracia, para que el Padre de Dios se goce y se regocije en responder nuestras oraciones. Por eso, damas y caballeros, podemos tener un corazón totalmente agradecido por todas las cosas logradas por el Señor Jesucristo por nosotros. Y por eso, Padre Celestial, es que te agradecemos profundamente, con toda parrecia, Padre, abiertamente, públicamente, te decimos que te adoramos, te amamos, te veneramos, te respetamos. Y te agradecemos, Padre, y es constante nuestro corazón de gratitud hacia vos por las cosas que Jesucristo hizo para nuestro beneficio, que ninguno de nosotros hubiese podido hacer. Así que gracias, Padre, porque ni siquiera haya que golpear la puerta, porque la puerta esté abierta para nosotros, y porque constantemente esté intercediendo por nosotros el Señor Jesucristo, y tu interés más íntimo, Dios, es nuestro bienestar. Es que estemos bien y que podamos servirte y amarte con todo nuestro ser. Por eso te agradezco, Padre Celestial, y como siempre, Padre, gracias por la grandeza de tu palabra y por la tremenda posibilidad que tenemos de compartirla con otras personas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.